Pocos mitos griegos han sido tan conocidos como el que escucharás a continuación. El mito de Hércules es el que más ha trascendido en la historia, llegando a muchos rincones del mundo y relatado de múltiples maneras, y destinado a varias clases de público. Heracles, o mejor conocido como Hércules, fue un destacable héroe, hijo de Zeus y de la reina de Micenas, Alcmena. Como Hércules era fruto de una infidelidad, Hera lo odió inmediatamente. La infancia de Hércules se vio asediada por la presencia de Hera, incluso desde que éste se encontraba gestando en el vientre de su madre. Así como te lo relaté en el video del mito de Hera, su madrastra, el cual puedes ver ahora mismo accediendo a la tarjeta que está apareciendo al lado superior derecho, si es que aún no lo has visto. Durante su juventud, Hércules recibió muchas enseñanzas, que iban desde tocar la lira hasta usar el arco y la flecha. Hércules, sin embargo, era muy temperamental, guardaba rencor con quien le hacía mal y le era difícil controlar su fuerza al estar enojado. Una vez creció, realizó muchas proezas, entre las que se encontraba matar y desollar al león de Citerón, que azotaba los rebaños de Beocia. Esto luego de darle seguimiento por 50 días. Luego de haber librado a los pastores de esta temible fiera, se topó con unos emisarios del rey Minio, de Orcomeno, mismo que había derrotado a los tebanos hacía ya varios años, y por tal proeza cobraba un gran impuesto anual a cada persona. Hércules se rehusó a pagarles este impuesto y los atacó, cortándoles las orejas y las narices, las cuales ató a sus cuellos, y les dijo que ese era el único tributo que recibirían. Esto le valió para que Creonte, rey tebano, le otorgara la mano de su hija, la princesa Megara, con la cual tuvo varios hijos. Hera, que aún deseaba venganza, pero al no poder derrotar a su hijastro por ningún medio, derramó el olvido y la locura sobre él durante una noche. Al despertarse, lleno de confusión y enojo, asesinó a su esposa Megara y a todos sus hijos, y en algunas versiones, incluso a sus sobrinos. Al poco tiempo y después de recuperar su cordura, Hércules se dio cuenta de lo que había hecho, por lo que decidió ir a tierras salvajes con el fin de ocultar su vergüenza y dolor. Ificles, el hermano de Hércules, lo encontró luego de una larga búsqueda, y cuando lo hizo, lo convenció de que fuera al oráculo de Delfos, en donde la Síbila le condenó a servir a Euristeo, cumpliendo todos los trabajos que éste le impusiera sin rehusarse. En este punto del mito es donde empieza la faena de Hércules, los 12 trabajos. Asesinar al león de Nemea. En una cueva de Nemea vivía un enorme león, que además de su fiereza, contaba con una piel tan gruesa y resistente que ningún arma le podía hacer daño. Hércules recibió la consigna de ir a enfrentarse al león, y este, preparándose para su batalla, arrancó un árbol de olivo del suelo, del cual fabricó un gran garrote. También preparó un arco y flechas. Finalmente, afiló una espada de bronce. Durante la batalla, todas sus armas resultaron inútiles, ya que la piel de león era tan dura que la espada de bronce no pudo cortarla, y las flechas se torcían y rebotaban al impactar a la bestia. Por su parte, los huesos del gran león eran tan duros que, cuando Hércules utilizó el gran mazo para golpear su cabeza, este rebotó e hizo entumecer el cuerpo de Hércules. El gran león, hastiado de Hércules, decidió abandonar la batalla y se introdujo nuevamente en su cueva, misma que tenía dos entradas. Hércules, advirtiendo esto, selló una de las entradas y lo esperó en la segunda. Y cuando el león salió, Hércules lo acorraló y, utilizando sus propias manos, lo tomó por el cuello y lo estranguló con todas sus fuerzas. La mitad del trabajo estaba cumplida, pero ahora debía desollar al león, tarea imposible para espadas o cuchillos. Entonces Atenea, al percatarse de la proeza, decidió ayudar a Hércules y, disfrazada de una vieja bruja, le indicó al héroe que solo podía desollar a la bestia con sus propias garras, y así lo hizo. Desde entonces, Hércules usaba la resistente piel de león como capa protectora y la cabeza de la fiera como un yelmo en los combates. Cuando Hércules volvió a Micenas para presentar el cuerpo del león al rey Euristeo, este se asustó al ver que la bestia había sucumbido ante las manos del guerrero, por lo que mandó a sus herreros a forjar una gran tinaja de bronce que enterró bajo tierra y en donde se escondía cada vez que Hércules llegaba a la ciudad, cumpliendo las veces de búnker. A Hércules se le prohibió entrar a la ciudad nuevamente, y cada vez que le encargaba una tarea nueva, el rey designaba a un mensajero que servía de mediador entre ellos, y el fruto de sus demás trabajos sería mostrado en las afueras de las murallas de la ciudad. Matar a la Hidra de Lerna. En la mitología griega se relataba que Hidra de Lerna era hija de Tifón y Equidna, y fue criada por Hera en el pantano Lerna. También se relata que era hermana del león de Nemea, por lo que buscaba venganza por la muerte de este en mano de Hércules. Se describía como un despiadado monstruo acuático, con la forma de una serpiente de varias cabezas y aliento venenoso, cuya virtud era que cada vez que alguien le cortara una cabeza, salían dos del lugar donde estaba esta. Por si fuera poco, eran más fuertes que la anterior. Su función era la de cuidar una de las entradas al inframundo, misma que se localizaba bajo las aguas del lago Lerna, su lugar de morada. Hércules, conociendo los límites de su fuerza, pidió ayuda a su sobrino Iolao para llevar a cabo este trabajo. Y una vez que llegaron a una ciénaga cerca del lago Lerna, Hércules y Iolao taparon sus narices y sus bocas para protegerse del aliento venenoso de la hidra. Hércules lanzó flechas envueltas en llamas a la entrada de la guarida del monstruo, lo que provocó que este saliera a enfrentarse al héroe. Por su parte, Hércules utilizó su espada para cortar las cabezas de la hidra. Sin embargo, haciendo uso de su virtud, esta generaba dos cabezas por cada una que le cortaban. Entonces Iolao ayudó al héroe, quemando el cuello de las cabezas que Hércules cortaba, cauterizando la herida y evitando así que se multiplicaran sus cabezas. Tras un día entero de combate, Hércules finalmente logró cortar la última cabeza del monstruo, que era la única cabeza inmortal, y de la sangre venenosa que brotaba de ella, mojó sus flechas y con eso completó su segundo trabajo. Capturar la sierva de Cerinea. La diosa Artemisa había intentado capturar a 5 siervas para que éstas tirasen de su carruaje. Sin embargo, una de ellas logró escapar, siendo pues la sierva de Cerinea, misma que consagró por haber escapado de su gran habilidad como cazadora. La sierva tenía pezuñas de bronce y cornamenta de oro, y esta era muy veloz, tanto que cuando se le encomendó a Hércules capturarla con vida, ésta escapaba de todas las flechas que el héroe le lanzaba. Al ser tan difícil de capturar, dedicó un año entero, día y noche, a darle seguimiento, incluso llegando a la tierra lejana de los hiperbóreos. Una vez en el lugar, continuó siguiéndola hasta que en una ocasión, la cierva decidió tomar un descanso y reposar de todo el viaje dado. Hércules sabía que si derramaba una sola gota de sangre de la cierva, tendría que dar explicaciones y sufrir el consiguiente castigo. Por lo que, aprovechando que la cierva estaba bebiendo, le atravesó dos de sus patas por la piel, utilizando una flecha que hizo pasar entre el tendón y el hueso, sin llegar a derramar una gota de sangre. Una vez inmovilizada, la apresó y la llevó a Micenas. Su gran hazaña sirvió como ejemplo para otros muchos héroes de la antigüedad. Capturar vivo al jabalí de Erimanto. En la mitología griega, el jabalí de Erimanto era una enorme bestia que se alimentaba de hombres y de tal fuerza que con sus colmillos era capaz de arrancar árboles de raíz. Arrasaba con las cosechas y a los animales los perseguía para comerse sus crías. Euristeo mandó a Hércules a capturar al jabalí y llevárselo vivo. Sin embargo, la captura de esta bestia gigante no fue una tarea fácil para Hércules. El mito nos relata que, en el camino hacia Erimanto, Hércules visitó a su amigo centauro, Folo, quien compartió con él su comida y su vino. Pero los otros centauros, al percatarse de que el vino que estaba reservado para ellos estaba siendo ingerido por Hércules, le atacaron. Este rechazó la lucha al principio. Sin embargo, y por la insistencia de los centauros, los atacó con las flechas bañadas con sangre venenosa que había tomado de la hidra de Lerna. Mientras Hércules enterraba a sus víctimas, su amigo Folo sacó una de las flechas de Hércules y le examinó asombrado de que algo tan pequeño pudiese dar muerte a criaturas tan formidables. Pero Folo fue descuidado y con torpeza dejó caer una de las flechas en su propio pie. Retomando el trabajo que le habían encomendado, Hércules encontró al jabalí y persiguiéndolo durante varias horas, lo fue acorralando en una zona cubierta de nieve, donde saltando sobre su lomo, lo ató con cadenas y se lo llevó a Micenas vivo, cargándolo sobre sus hombros. Limpiar los establos de Augías en un solo día. El ganado del rey de Élide, Augías, no sufría de enfermedades por designio de los dioses. Sumado a esto, el titán Helios le había regalado 12 toros para que defendieran el resto de la manada, asegurando, de esta manera, que no fueran presa de las fieras de los alrededores. Todo lo anterior hizo posible que el ganado de Augías se convirtiera en el más numeroso del país. Euristeo, que odiaba la figura de Hércules como héroe y ejemplo, trató de humillarlo, designándole a este que limpiara los establos del ganado de Augías en un solo día, mismos que nunca habían sido limpiados, y al ser un número tan colosal de animales, los excrementos estaban acumulados y resultaba imposible limpiarlos en un solo día. Así, el gran Hércules, vencedor de terribles monstruos y realizador de hazañas heroicas, caería humillado ante una tarea tan sucia, debido a que en este trabajo su fuerza no le serviría de nada. Nadie esperaba que tuviera éxito en la faena. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando el héroe, astutamente, desvió el cauce del río Peneo y Alfeo, cavando un cauce él mismo hasta los establos, mismos que se limpiaron con las corrientes de la intensa agua que procedía de los ríos, desprendiendo con eso toda la inmundicia que había en ellos. Ante la vista atónita de los que allí estaban, Hércules completó su quinto trabajo: matar a los pájaros de Entímfano. En un bosque de la región había un lago llamado Estímfano, en donde vivía una clase de pájaros que tenía alas, picos y garras de bronce. El rey Euristeo encomendó a Hércules la tarea de acabar con los pájaros, ya que era una plaga muy peligrosa, pues solían atacar al ganado y a los pobladores de la región. Y por si fuera poco, sus excrementos eran altamente tóxicos y arruinaban los cultivos. Hércules, al llegar a Estímfano, empezó a lanzar flechas contra las aves, derribando a muchas de ellas. Sin embargo, al ser bastante numerosas, sus flechas no bastarían para acabarles. Y entonces empezó a perder el entusiasmo y se vio imponente ante su misión. Intentó atrapar algunas, pero de nada le servía su formidable fuerza en los aires. Entonces, y por fortuna, apareció la diosa Atenea nuevamente, ayudándole, y le dio un cascabel de bronce, y le aseguró que cuando lo tocara desde la cima de una colina elevada, las aves huirían del lugar. Hércules así lo hizo. Subió a una colina, tocó el cascabel, y las aves emprendieron vuelo y jamás se volvió a saber de ellas en el lago ni en el bosque. La mayoría huyeron a la isla de Ares, en el mar. Pero algunas de ellas se dirigieron a Micenas, en donde atormentaron al rey Euristeo. Este, para salvarse, se ocultó en el refugio que había construido para protegerse de Hércules. Y cuando este regresó, vio los pájaros rondando por la ciudad y sonó nuevamente su cascabel, y las aves se alejaron de allí. Capturar al toro de Creta. El toro de Creta era una bestia terrible que exhalaba fuego de su nariz y que destrozaba todo lo que encontraba a su paso con una furia insospechada. El motivo de la locura y furia del gran toro era debido a que Poseidón, enfurecido porque el rey Minos no lo ofreció como sacrificio después de prometerlo, por encontrarlo hermoso y querer que este fuera el semental de su rebaño, hizo que la reina Pasifae se enamorara de él y concibiera con este al temible Minotauro. Por encomienda del rey Euristeo, Hércules se presentó ante Minos, quien le envió a capturar al temible toro y sacarlo de sus dominios. Con su abrumadora y legendaria fuerza, consiguió subir al lomo de la bestia, conduciéndolo a las afueras del reino de Minos, hasta Micenas, a través del mar Egeo. Euristeo, al ver el hermoso toro, lo quiso ofrecer a Hera como sacrificio. Pero esta lo rechazó porque le recordaba el poder de Hércules, por lo que Euristeo lo dejó en libertad. Y el toro cruzó el istmo de Corinto, causando estragos allá por donde pasaba, hasta que Teseo logró matarlo en la llanura de Maratón, próxima a Atenas. Capturar a las yeguas del rey Diómenes. Diómenes era un gigante, hijo de Ares y Cirene, gobernante de la tierra de los guerreros de los Bistones. Poseía 4 yeguas carnívoras que se alimentaban con la carne humana. Euristeo mandó a Hércules a arrebatar las yeguas. Entonces fue con un grupo numeroso de voluntarios, quienes no tuvieron problemas mayores para capturar las yeguas y llevárselas del campamento de Diómenes. Este, al darse cuenta del robo, fue con su ejército para atacar a Hércules. Sin embargo, perdió la contienda y Hércules arrojó su cuerpo aún con vida a las yeguas, quienes lo devoraron rápidamente. Tras esto, el ejército que sobrevivió huyó, y las yeguas, después de devorar el último trozo de carne del gigante, se volvieron mansas, tanto que Hércules las pudo atar al carruaje de Diómenes y llevárselas a Euristeo en Micenas, y este las regaló a la reina del Olimpo, Hera. Durante la batalla, las yeguas habían devorado a Abdero, amigo de Hércules, que había quedado encargado de custodiarlas. Entonces, Hércules fundó en su honor la ciudad de Abdera. Se dice que las yeguas murieron en el monte Olimpo, devoradas por las fieras y las alimañas. Según la tradición, Bucéfalo, caballo de Alejandro Magno, descendía de una de estas yeguas. Robar el cinturón de Hipólita. La hija del rey Euristeo, Admete, le había solicitado a su padre el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, mismo que le fue dado por Ares, dios de la guerra, y su padre. Euristeo le encomendó este trabajo a Hércules, el cual viajó a la tierra de las Amazonas. Una vez allí, el mito se divide en dos versiones. En una, Hércules secuestró a Melánipa, hermana de Hipólita, solicitando el cinturón como rescate. Las Amazonas, al verse en tal situación, le entregaron el cinturón a Hércules y este liberó a Melánipa. En otras versiones, Hipólita termina dándole voluntariamente el cinturón, pues ésta se enamora del legendario héroe. Después que Hércules hubiese obtenido el cinturón, Teseo, uno de sus compañeros, secuestró a Antíope, una hermana de Hipólita. Entonces las Amazonas atacaron, debido a que la madrastra de Hércules, Hera, difundió un rumor entre ellas, que decía que Hércules y Teseo habían llegado a sus tierras con el fin de secuestrar a Hipólita. Hércules y Teseo se vieron obligados a huir del lugar, llevándose el cinturón y a Antíope con ellos. Para rescatar a Antíope, las Amazonas atacan a Atenas, pero fracasaron, y Antíope muere durante el ataque. Robar el ganado de Gerión. Gerión era un monstruo gigante, formado por tres cuerpos de guerrero en forma humana, es decir, contando con tres cabezas, seis brazos y seis piernas. Este gigante era poseedor de varias cabezas de ganado, mismo que refugiaba en una cabaña custodiada por el pastor llamado Eurytion y por Ortro, un perro de dos cabezas, que era hermano de Cerbero. Y el lugar donde estaba ubicada la cabaña y la morada de Gerión era en la isla Eritea, en medio del océano. Euristeo le solicitó a Hércules que le llevara el ganado de Gerión, y este, en medio del viaje donde el gigante vivía, cruzó el desierto libio, en donde el calor era tan inmenso que frustró a Hércules, por lo que tomó su arco y disparó flechas que llegaron hasta el sol, es decir, hasta Helios. Este le rogó que parase, pero como condición, Hércules le pidió a cambio que le diera una copa dorada, misma que usaba para cruzar el mar día con día. Aceptando esto, Helios se la dio, y Hércules la usó para llegar a Eritia. Una vez allí, asesinó a Ortro y a Eurytion. Luego robó el formidable rebaño de bueyes y vacas rojas. Gerión se apresuró a perseguir a Hércules, con quien batalló, pero este le disparó una flecha bañada en la sangre venenosa de Hidra, atravesando sus tres cuerpos y, por si fuera poco, separó los tres cuerpos desgarrándolos con sus manos desde el lugar donde se conectaban. Hércules preparó el ganado y regresó a Micenas. Pero durante el camino pasó por el monte Aventino, en Roma, en donde un gigante llamado Caco le robó a Hércules parte del ganado mientras éste dormía. Y para que el héroe no lo encontrara, obligó al ganado a caminar en reversa sobre sus propias huellas. Al despertar, Hércules buscó a las cabezas de ganado robadas, y cuando pasaba por enfrente de la cueva donde las escondía Caco, estas empezaron a mugir, por lo que Hércules descubrió el escondrijo del gigante. El héroe mató a Caco y recuperó el ganado que éste había robado. Luego, al pasar por Sicilia, el héroe fue retado en combate por Erice, el rey de la isla, quien era un fuertísimo boxeador. Hércules apostó parte del ganado y su adversario, muy seguro de sí mismo, puso en juego su reino. Pero fue el héroe quien ganó el combate, en el cual mató a Erice, y fue enterrado en el templo dedicado a su madre, Afrodita, en una montaña que lleva su mismo nombre, Erice. Hércules dejó el reino a sus habitantes, diciéndoles que, en la posteridad, enviaría a sus descendientes a gobernar. Estos descendientes serían los Heráclitas, capitaneados por su sobrino Iolao. Para molestar al héroe, Hera envió un tábano para que picase a las reses, irritándolas y esparciéndolas por el lugar. Sin embargo, Hércules pudo reunirlas nuevamente. Después, y sin cesar, la diosa envió una inundación que elevó el nivel del río, tanto que Hércules no podía cruzar con el ganado. Pero este, nuevamente superando el obstáculo de su madrastra, se puso a apilar piedras en el río, construyendo un camino por el cual condujo a las reses. Por fin, el héroe llegó a Micenas con el ganado, el cual fue sacrificado a la diosa Hera por órdenes de Euristeo. Robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Euristeo le encomendó a Hércules traer las manzanas doradas que crecían en el jardín de Hera, mismo que le fue obsequiado por su esposo Zeus. Esto como regalo de boda, mismo que estaba custodiado por las Hespérides, o ninfas del atardecer. En su camino hacia el jardín, Hércules encontró a Prometeo, el cual estaba encadenado y condenado a que un águila le comiera el hígado todos los días. Esto como castigo por desobedecer y burlarse de Zeus. Hércules lo liberó y asesinó al águila que era el verdugo de sus días. Como agradecimiento, Prometeo le brindó una profecía en la cual le advertía la manera de obtener las manzanas sin entrar al jardín de las Hespérides. Llegando finalmente al jardín, Hércules luchó contra Ladón, un dragón de 100 cabezas, puesto allí por su madrastra Hera. Y posteriormente engañó a Atlas, como le había indicado el hermano de este, Prometeo, con el fin de que cogiese algunas manzanas del jardín, ya que las Hespérides no pondrían resistencia contra su propio padre, Atlas. Para que éste aceptara, Hércules le ofreció un trato. Él sujetaría a Urano, el cielo, por mientras el titán conseguía las manzanas, y con esto descansaría un poco. Atlas aceptó, pero al volver con las manzanas, decidió no aceptar sujetar los cielos de nuevo, y en vez de eso, se ofreció a llevar las manzanas él mismo a Euristeo. Pero Hércules volvió a engañarlo, aceptando quedarse en su lugar, con la condición de que el titán sujetara de nuevo al cielo por un momento, solamente para acomodarse la capa. Atlas accedió, y entonces Hércules tomó las manzanas y se marchó. capturar a Cerbero y sacarlo del inframundo. La última prueba de valor y heroísmo de Hércules había sido dictada. No sería nada fácil, ya que tal proeza era inimaginable. Capturar a Cerbero, protector del Hades, bestia mitológica que impedía que los muertos salieran del reino de Hades y que los vivos no pudieran penetrar al mismo. Hércules viajó primero a Eleusis para ser iniciado en los misterios eleusinos, mismos que tuvieron origen durante la temporada en la que Demeter había descuidado sus labores como diosa de la agricultura. Esto por causa del rapto de su hija Perséfone a manos de Hades. En la mencionada iniciación le enseñarían cómo entrar al inframundo y cómo salir vivo de él. Estos también le permitían absolverse un poco más de la culpa de haber matado a su mujer y a sus hijos y a sus sobrinos, siendo un beneficio extra a sus 12 trabajos. Una vez que Hércules entró al inframundo, lo primero que hizo fue liberar a Teseo, mismo que se encontraba enjaulado junto a otro que se llamaba Pirito. Sin embargo, el castigo de estos dos no terminaba allí, ya que Hades los había condenado a sentarse en una banca por la eternidad, y su piel estaba pegada a esta. Cuando logró liberar a Teseo, la tierra empezó a temblar, y ya fue imposible rescatar a Pirito. Algunas versiones dicen que la piel de Teseo de los muslos se había quedado pegada en la banca. A partir de este punto, el mito se divide en dos versiones. En la primera versión se nos decía que, para llevarse a Cerbero, Hércules simplemente pidió permiso al dios Hades y este aceptó con la condición de que no le hiciera daño al animal. El héroe obedeció, tratando a Cerbero amablemente, y este, halagado al recibir por primera vez ese tratamiento, lo acompañó afuera dócilmente. En la segunda versión, se nos dice que Hércules se enfrentó a Hades, a quien lanzó una flecha, dejándolo fuera de combate al instante. Y tras una violenta lucha con Cerbero, logró capturarlo y arrastrarlo a través de la cueva hacia el exterior del inframundo. La mayoría de las historias se centran en los 12 trabajos de Hércules, pero el mito no acaba aquí, sino que, una vez cumplida su condena, Hércules se sintió con el valor moral de comenzar una vida normal nuevamente. Y esto fue lo que sucedió. Íole era la joven y bella hija de Éurito, rey de Ecalia. Hércules se enamoró perdidamente de ella cuando la vio y trató de conseguir su mano, pero Éurito se la negó porque conocía el oscuro pasado de Hércules, en el que mataba a su mujer y a sus hijos y a sus sobrinos. Todo víctima de la locura, y temía que Hércules volviera a perder la razón, y que le sucediera lo mismo a Íole y a sus futuros hijos. Pasó el tiempo y Éurito organizó una competencia de tiro al arco, cuyo premio sería la mano de su amada hija. Las condiciones eran que el ganador debía batir su propia marca y la de sus hijos. Entonces Hércules, viendo la oportunidad de tomar la mano de su amada, participó y batió las marcas antes impuestas. Pero cuando Éurito se dio cuenta de que Hércules había ganado, detuvo la competición y no le permitió seguir. Su hijo, Ífito, intentó hacerle entrar en razón sin éxito. Así que Éurito rompió su promesa y se ganó el odio de Hércules. Hércules, tras la competición de tiro, disponía a marcharse a la ciudad cuando las yeguas del rey Éurito fueron robadas. Ífito entonces, quien había apoyado a Hércules en la injusticia de la competición, le pidió a este ayuda para buscar las yeguas de su padre. Hércules accedió. Sin embargo, la búsqueda no dio frutos. Posteriormente, el héroe regresó a Tirinto, su ciudad de residencia. Tiempo después, Ífito descubrió las huellas que habían dejado las yeguas y las siguió hasta Tirinto, exactamente hasta la casa de Hércules, donde aparecieron los animales robados. El famoso ladrón Autólico, autor de la fechoría, se las había vendido como propias a Hércules sin que éste no supiese nada. Ífito entonces intentó que Hércules las devolviera, pero éste se negó rotundamente, ya que las había pagado y le pertenecían. Se pusieron a discutir acaloradamente en lo alto de una muralla, y en uno de sus arranques de ira, Hércules arrojó a Ífito al vacío y lo asesinó. Hércules, avergonzado por haber vuelto a matar a un inocente, regresó al oráculo de Delfos, donde le fue impuesta la penitencia de servir a la reina Ómfale de Lidia durante 3 años. Esta humillaba a Hércules, obligándole a realizar trabajos de mujer y a llevar ropas femeninas, mientras ella vestía la piel de león de Nemea. Pasados los 3 años, Hércules dejó de ser un esclavo y tomó a Ómfale como esposa, pues se había enamorado de esta. Tuvieron un hijo cuyo nombre varía entre Egelao y Lamo. Tiempo después, Hércules viajó a Calidón, donde vio a la princesa Deyanira, de quien se prendió en deseo, por lo que la cortejó y ésta se enamoró de él. Sin embargo, Eneo, rey de Calidón, padre de Deyanira, había prometido la mano de su hija al dios del río Aqueloo. El mencionado dios se enfrentó a Hércules, y como tenía la facultad de cambiar de forma, primero lo enfrentó en forma de serpiente. Pero al héroe no le resultó problema dominarlo. Entonces el dios pensó en transformarse en toro, y cuando lo estaba haciendo, Hércules aprovechó para atacarlo y asesinarlo. Así, Hércules tomó a Deyanira como esposa. Después de la boda, Deyanira recibió un mensaje de su hermano, el príncipe Meleagro, en el cual comunicaba que la echaba de menos, así que se dispuso a hacerle una visita en compañía de su esposo Hércules. Durante el viaje tuvieron que cruzar el río Ébano, y el centauro Neso se ofreció llevar a Deyanira mientras Hércules cruzaba a nado. Pero se enamoró de ella, y en cuanto alcanzó la otra orilla, el centauro salió a galope sin esperar a Hércules, ya que pretendía raptar a su esposa y después violarla. Hércules, enfurecido, le disparó una flecha untada en la sangre de la hidra de Lerna, la cual acertó en el corazón, matándolo. Mientras Hércules se acercaba al lugar, el moribundo Neso le dijo a Deyanira que tomara un poco de su sangre, y si notaba que Hércules perdía el amor por ella, se la aplicara, pues era como una especie de pócima del amor. Hércules, que no había olvidado a Íole, se levantó en armas contra Ecalia, mató al rey Éurito y a todos sus hijos y parientes, y raptó a Íole. Para celebrar la victoria, dio un festín en el que sacrificó 12 bueyes en honor a Zeus, y le encargó a Deyanira una túnica nueva, pues la que llevaba estaba estropeada tras la lucha. Esta, sin embargo, muerta de celos al pensar que su marido prefería a Íole, echó en la túnica nueva la sangre de Neso, a la cual creía una pócima de amor. Sin embargo, la sangre del centauro resultó ser un veneno mortal de devastadores efectos. En cuanto el héroe se puso la túnica, notó que su piel se quemaba. Intentó quitársela, pero el veneno ya se había pegado en su piel. Deyanira se enteró de lo que realmente había hecho y se suicidó ahorcándose. Sin embargo, el veneno no mató al héroe, pero le produjo tal dolor que él mismo pidió que lo mataran para terminar con su agonía. Su sobrino, amigo y compañero de aventura Iolao prendió la pira en la que Hércules
murió abrazado, vistiendo las pieles del león de Nemea por encima de la túnica envenenada por última vez. El héroe y guerrero más notorio de la mitología griega, hijo de Zeus, invencible y temperamental, Hércules.